Mundo es.
Bienvenida, Alba, ¿cómo estamos?
Buenísimas noches, mi muy querido Juan Carlos. Te mando un abrazo enorme a ti y a nuestra amada audiencia. Hoy con ganas de tratar este tema tan curioso que nos traemos y, como siempre, con ganas de saber después qué opina la audiencia al respecto.
Pues vamos a hablar de una historia curiosa que leí hace ya bastante tiempo y me llamó mucho la atención porque yo he sido, tú sabes, un ratón de biblioteca cuando era pequeñito. Me dedicaba ahí a la biblioteca de un pueblo que está aquí cercano, Olmedo, en la provincia de Valladolid. Y ahí, entre uno de las muchas literaturas que veía, era la de los pitufos. Y claro, siempre estábamos hablando de esos pitufos, los buenos, y el Gargamel, el malo. Pero realmente parece ser, según el autor, que la historia es exactamente al revés, Alba.
Pues la verdad es que los pitufos en general han sido algo muy utilizado en nuestro día a día para un montón de cosas, como las moralejas, para acompañar a los niños, para lanzar críticas sociales, muy importante, lo subrayo, como algo caricaturesco. Y una de las cosas que a mí más me han llamado la atención de este vasto y glorioso mundo que es Internet es cómo a través de comentarios, de búsquedas y horas de reflexión, se pueden llegar a teorías inimaginables o que encajan de una forma tan milimétrica que es que incluso asusta. Así han empezado algunas teorías de conspiración que después han sido una realidad que supera el guión de cualquier genio del mal. Y otras veces se han llegado a teorías que han sido ridículas en base a desinformación y sesgos varios. Hay puntos intermedios, y aquí, por ejemplo, me incluyo yo, y lo insisto sobre todo para esto que vamos a tratar hoy tan políticamente incorrecto, en el que he leído sobre ciertas cosas y me han dejado con dudas, aunque sin convencerme del todo. Creo que es algo maravilloso porque nos hace trabajar en nuestra opinión personal sobre algo, a aprender a defenderlo en un debate, y con los tiempos que corren es complicado encontrarse con un usuario respetuoso también. Y en principio es lo que buscamos aquí en Mundo Insólito Radio, ¿verdad? Cuestionarnos lo que ya creemos, desaprender lo que se nos ha inculcado e ir un poco más allá de todo en general. Y el tema de hoy va a hacer uso de esta figura tan inocente para desmembrar algunas de las cuestiones más incómodas de la sociedad, como los siete pecados capitales que representan los pitufos, o lo que hay detrás de según qué personajes.
Pues si te parece, vamos desgranando un poquitín uno a uno, a ver lo que representa en la realidad de la historia de ese cómic, no en lo que nosotros vemos o hemos visto cuando los leíamos en nuestra infancia.
Muy bien, mira, por lo que se sabe, y continúo con la línea de los pecados capitales, varios grupos religiosos los han criticado, pero fieramente, a los pitufos, porque mandaban un mensaje negativo a los niños, ya que normalizaban esos pecados capitales a través de cada uno de los personajes. Gruñón representaba la ira, perezoso la pereza, pitufina la lujuria, vanidoso la soberbia, filósofo la envidia, etcétera, etcétera, ya nos podemos imaginar. Incluso hay quien remarca que los pitufos comenzaron rompiendo los roles de género, porque el personaje Gargamel, al hacer a Pitufina y dejarla en el bosque, se encontraba después por un pitufo que la describe como un pitufo con falda y pelo largo. Es decir, que no hay distinción de sexo. Entonces ya eso se traduce en la impersonalización de la gente que encaja, aboga por o que hay tras la ingeniería social que muchos sociólogos subrayan. Es cierto que en el caso de Pitufina hubo críticas duras desde la postura feminista, porque cuando el creador de los pitufos, Pello, se llamaba Pello, se encontraba con unas negociaciones con ejecutivos de NBC, pues en torno a la serie, ¿no? Y todos estos tratos, describió a Pitufina como una persona que, bueno, un personaje, perdón, que seduce, que usa engaños en lugar de la fuerza para conseguir lo que quiere, que habla mucho, pero bla, 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 solo comentarios superficiales, habla mucho sin decir nada, que constantemente trae enormes problemas a todos los pitufos, pero que siempre se las ingenia para culpar a alguien más, para estar exenta de toda responsabilidad. Vamos, el perfecto estereotipo de mujer explosiva que incluso diría yo que excita desde la actitud infantil, ¿no? Como una falsa ingenuidad es materialista, es soberbia y hace uso del erotismo para aprovecharse de todos. Y los pecados capitales se consideran tal porque plasman todos los defectos de la naturaleza humana, que unos creen que se han nombrado precisamente para visibilizar más aún, verbalizar una guía para ayudarnos a detectar los errores que pueden hacernos infelices, desgraciados. Sería un error, por ejemplo, vivir refugiado únicamente en la envidia, en la soberbia, en la pereza. Y otros dicen que es imposible no pecar casi todos los días porque de todos ellos, porque la cristiandad los implementó aprovechando que sería un buen método de control. Los pitufos parece que no, pero realmente han tenido su impacto. Yo no sé, bueno, no sé, no, sí, estoy segura que la audiencia más veterana se acordará de ello, pero durante los 80 hubo una moda, o bueno, mejor dicho, perdón, un rumor de que en Puerto Rico había avistamientos de pitufos vestidos como el demonio. Gente disfrazada de diablillos, de pitufos diablillos, practicando rituales satánicos. No se ha aclarado a día de hoy con certeza de dónde viene ese rumor, pero sí es evidente porque surgió. Porque el personaje de Gargamel, Gargamel o Gargamel, me es indistinto, pintaba pentagramas en el suelo y además Papá Pitufo iba siempre de rojo y ante cualquier problema recurrían a conjuros, a pociones. Unos dicen que era un mago, otros que era un hechicero, otros un satanista. Y además, como los pitufos también se divertían corriendo, bailando alrededor de una hoguera, pues son detalles que recuerdan al paganismo, a los bailes de las brujas, vamos, a prácticas no aceptadas por la cristiandad, para ser más específicos. Que Gargamel, en un momento, según se sabe, ¿no?, tirando ya de hemeroteca, de historias, de capítulos antiguos, de cómics originales, Gargamel fue un fiel discípulo de la iglesia. Y su ropa, así desde un primer vistazo, podría ser una sotana franciscana, un hábito de monje, pero de ahí a pasar a dibujos sigilos, a bueno, su gato se llama Azrael, el ángel de la muerte en la religión judía y musulmana, que por cierto, puestos a elegir entre el islam y el judaísmo, muchos detalles apuntan a que Gargamel es judío. Y aquí ya voy a nombrar a terceras personas. A ver, en el libro, bueno, en francés, en español, mejor dicho, Pequeño Libro Azul o Librito Azul, un sociólogo francés, Antoine, explica que los pitufos presentan una sociedad totalitaria, en donde el nazismo está presente más que nada por las actitudes que tienen contra Gargamel, porque es una caricatura excéntrica del judío avaricioso. También representaría el pecado capital de la avaricia. En donde hay estereotipos antisemitas por su enfermiza codicia, incluso rasgos físicos como su nariz, una nariz ahí aguileña, prominente. Es un personaje capitalista, hace un guiño a la usura practicada, según comentan, supuestamente por élites judías. Recordemos esa afirmación de que el dinero es deuda. Ya sabemos que es un monje expulsado de su orden porque practicaba esa magia negra y tenía la intención de enriquecerse mediante la alquimia. Vive obsesionado con capturar, someter a todos los pitufos. Con esto, insisto, no se pretende decir que es que todo judío es o ha sido la representación del mal absoluto en la tierra, pero sí que desde esferas artísticas, esferas históricas, sociopolíticas, se ha interpretado como que se han reafirmado en su etnia o religión. Y habrían buscado también, en hipótesis, supuestamente, la manera de ejercer una dominación más sofisticada. Repito, no lo decimos nosotros. Lo argumentan terceras personas desde su discurso, no siempre aferrada a la cuestión de la ultraderecha, que parece que se piensa esto, se comenta levemente, así en nazi ultra. No, pero es que hoy en día apenas puede mencionarse por la censura que impera. A ver, bueno, que me desvío. Cuando crea Pitufina, lo hace Gargamel con la intención de que ella siembre el mal en la aldea de los pitufos. Y aquí hay dos interpretaciones. Una, que Gargamel sea el diablo y Pitufina represente aquí, en el ámbito cristiano, Pitufina represente a Lilith o incluso que sea Dios creando a Eva, quien decidió después comer la manzana. Aquí se apela a una de las muchas interpretaciones cristianas que dice que es que la mujer pues representa el pecado, el mal. Hay cristianos que no, cristianos que repudian esta teoría, y dicen que Adán también se dejó llevar por la tentación y que no hay razón para odiar a la mujer por el mero hecho de ser mujer. La otra interpretación alternativa es que Gargamel, desde su papel de judío, representaría el mal que habría hecho pues el judaísmo a la sociedad. Esto hoy en día se califica de reflexión antisemita, y desde luego, verbalizando esto, pues apelamos a la libertad de expresión, pero es que, jolines, es que el análisis es así. Yo lo siento mucho, pero una periodista es periodista, no la voz de lo que se considera políticamente correcto. Así que, en algunos episodios de la serie, Gargamel afirma necesitar a los pitufos para fabricar oro, y en otros pues simplemente desea echarlos a la olla, desea comérselos. Habrá oyentes que dirán, ¡ay, qué pesados! Con el judaísmo, pues no, estamos siendo muy light. Bueno, estoy siendo yo muy light. Juan Carlos, tú eres más contundente. Los pitufos es que serían una apología al comunismo y al nacionalsocialismo, porque otra de las teorías más populares relacionadas con los pitufos es que son comunistas. ¿Por qué? Porque viven en una sociedad donde no necesitan dinero, cada uno tiene un trabajo asignado de serie, todos visten igual. Menos papá pitufo, que papá pitufo se parece a Marx. Lleva un gorro rojo, un color relacionado con la simbología comunista. Y dentro de esta misma teoría, Gargamel representa el capitalismo y la codicia. Los pitufos fueron acusados de racistas. Además, justo, ay, si no me falla la memoria, en el primer número de la historia original, la del autor Pello, llamado Los Pitufos Negros, porque ahí representaron a unos muñequitos de color negro como otros mini pitufillos negros, como criaturas salvajes, nada inteligentes, altamente primitivas, rudas, simplonas, toscas. Y la sociedad lo criticó duramente, fue extremadamente polémico. De ahí, en el capítulo de los pitufillos negros, hicieron otra historia en la que de pronto aparecía un virus muy contagioso, a raíz de una mosca malvada, que los convertía en seres de color morado, como una infección zombie. Aquí ya pues se maquilló un poco ese traspiés, ¿no? Que no sentó bien a los lectores, que aún así estos aspectos de las razas, la economía de los países, las caricaturas, los guiños apuntan a otra interpretación en la que, y repito, rigiéndonos por estas directrices, los pitufos son un guiño a la triple K. Juan Carlos, me pillas, ¿no? Creo que sí, los algoritmos, perdóname, es que esta libertad de expresión.
Aquí puedes hablar con total libertad, ya lo sabes, ¿eh?
Sí, no es por ti, querido. Sí, yo sé que tú las puertas abiertas a toda la información habida y por haber y pensamiento propio, pero claro, es que las plataformas, iVoox, YouTube. Por eso, por los gorritos blancos, citando de nuevo a Papa Pitufo, y otros argumentan que no, que lo que tienen son gorros frigios, son unos capuchoncillos, ¿no? Que en la Roma republicana los usaban los esclavos que ya eran libres. Podríamos pensar que en realidad es un guiño a la libertad. Es bonito pensar eso. Me parece bonito hacer una oda a la libertad. Esto ya lo dejo a opinión de la audiencia. Hace un tiempo, además, leí un artículo de un profesor, Jaime Merino, él es el autor de este artículo al que hago mención. Decía que el octavo pecado capital era el pasotismo. Podemos pensar que quizá no se diferencia mucho de la pereza, ¿no? Pero en el fondo, analizándolo, son dos cosas diferentes. El pasotismo creo que podría definirse como desinterés en general. Bueno, perdón, el artículo se llama El octavo pecado capital, el pasotismo, para ser más concretos, ya lo habrá supuesto la audiencia. Desinterés en general, el autor de este artículo explica cómo, entre otras cosas, el término pasotismo, desinterés, pues ha sufrido de cambios en el lenguaje de tal forma que la responsabilidad recae solo en factores externos, o de matices desde conceptos extranjeros, por ejemplo, el síndrome de burnout. ¿No? Es pasotismo. La persona está quemada o agotada por exceso de trabajo, entonces prefiere pasar de todo, le da igual, dice, ¿para qué? Es decir, pasa, demuestra desinterés porque así no sufre tanto. Y el autor explica en unos pocos párrafos, además de forma concisa, muy claramente, que el pasotismo es algo que aporta ventajas. Menos ansiedad, menos depresión, menos sufrimiento, pero que a base de caer en ese pasotismo, esa pasividad, la maldad triunfa. Y es un pecado muy extendido, esto ya lo añado yo, muy justificado, porque, ay, no, es que vivimos con mucho estrés, no merece la pena hacer esto o quejarse tanto, porque si no caeremos mal, porque la vida es muy corta, es lo mínimo, no te tomes en serio todo porque va a tener el mismo final. ¿Y qué nos encontramos? ¿Una política suicida? Lo que veo yo, las políticas, vamos, lo de este gobierno, me voy a callar. Una generación derrotista y una nación o unas naciones que han vendido, han traicionado vidas futuras a cambio de nada. De un dinero para ellos que se desintegra en pocos segundos, dinero para lujos, dinero para situaciones que les hacen caer en cualquiera de esos siete pecados capitales. Yo no sé cómo sería nuestra vida si lo tuviésemos todo. Quizá ciertas carencias y penurias nos enseñen a valorar más algunas cosas. Con esto no estoy diciendo que me parezca bien lo que sucede hoy en día, o la situación que hemos denunciado tan incansablemente desde medios como este. Hablo a nivel general, desde la perspectiva incluso de que hablamos de pecados más espiritual, desde la humildad, me refiero. Muchos padres han tenido una vida llena de dolor y dificultades y han luchado por darles a sus hijos un camino de algodones, con tan mala suerte que es que esos niños se han convertido en adultos maleables, pueriles. A eso me refiero. O Juan Carlos, tú tratas con niños. Yo me imagino que no le darás todo masticado, pero tampoco vas a permitir que caigan en situaciones de crueldad si tú puedes evitarlo, cosa que a lo mejor tu generación pues sí ha tenido que aguantar.
De todas las maneras, como están rodeados de un montón de condicionantes, evidentemente no se puede tratar todo desde siempre. No sé si me estoy explicando. Cada uno educa en medida de lo que él considera necesario y preciso dependiendo del alumno que tiene. Pero luego está el entorno familiar, el entorno social, el entorno escolar, los diferentes maestros. Y todo está, no lo sé si manipulado de esa forma lineal establecida para que salgan como van saliendo. Uno hace lo que puede en medida de lo que le dejan y le permiten. Pero evidentemente la capacidad que tiene cada niño de poder llegar a pensar por sí mismo en un futuro es tremenda. Lo que no debemos de hacer, pienso yo, es condicionarles ese pensamiento para que siempre saquen las conclusiones desde una misma base. No sé si me explico, Alba.
Perfectamente. Yo no sé si profundizar un poco más en tema de la educación, por no repetirnos con otros programas que hemos hecho, o no sé, ¿qué opinas de Gargamel? ¿Tú crees que es satánico? ¿Crees que es todo lo contrario?
A mí personalmente me caía simpático.
¡Oh!
No, porque siempre tenía mucha mala suerte, ¿no? Es como los dibujos estos del Correcaminos, ¿no? El que quiere cazar al Correcaminos, el coyote siempre tenía mala suerte y siempre, y no sé, nunca ganaba, no por decir que ganaba el malo, nunca ganaba el otro, siempre ganaba el mismo. No sé si me estoy explicando. Entonces me caía ciertamente simpático en el sentido este que te estoy diciendo. Siempre tenía mucha mala suerte, siempre perdía, nunca conseguía nada. ¿Cuándo? En la vida que estamos viviendo, desde que uno tiene uso de razón, siempre o casi siempre o mayoritariamente gana el mal, no gana el bien. Por eso me parecía un poquitín extraño todos esos dibujos, todos esos cómics, todos esos tebeos, donde el mal siempre perdía y el bien siempre triunfaba. Cuando en la vida real, cualquiera lo puede ver por sí mismo, habitualmente lo que triunfa es el lado negativo, Alba.
Quizás sea una manera de intentar encauzar a los niños a que siempre sean buenos, siempre tengan esperanza y fe, porque en el fondo todo acabará bien. Y es algo que a mí, por ejemplo, de pequeña me molestaba porque me parecía muy real. Hasta que descubrí la película Una serie de catastróficas desdichas, sé que parte de una colección de 13 libros, yo era friki de esa colección, y como dice su nombre, pues los protagonistas están en una cadena, una sucesión de terribles acontecimientos. porque por más que se esfuerzan, tres huérfanos vulnerables que a los que persiguen por temas de dinero, un sospechoso que al final, bueno, iba a hacer un spoiler, pero creo que la gente ya lo habrá visto, al final es quien mató a sus padres para hacerse con el dinero, intenta cometer, digamos, incesto para poder hacerse con la fortuna de... Y la vida real en el fondo es así, y cuanto más vulnerable eres y peor estás, más te destroza el mundo. Además parece que todo se alinea para dejarte sin respiración.
Pero
aunque...
no solamente el mundo, la sociedad que te rodea, la más cercana, es la que primero te pisa.
Sí, claro, ahí tiene las heridas más dolorosas, los golpes más bajos.
Los que te ponen, claro, los que te ponen primero la zancadilla para que te caigas más fuerte, si puede. Incluso te pueden llegar a empujar al precipicio.
Entonces, situaciones como los pitufos, pues, que se dan en episodios de los pitufos, claro, teniendo en cuenta todo esto, todas estas denuncias sociales que habría escondidas, quizás fuese una buena manera de dejar una semillita en el subconsciente de cada uno. Aunque sí que es cierto que conforme ha avanzado el tiempo, la censura ha ido en aumento. Y no se puede tampoco tratar estos temas, vamos, ni mencionarlos siquiera.
Sí, lo que pasa es que la censura también está maquillada, como si fuera una especie de ministerio de la verdad. Deciden cuál está bien, cuál está mal, por dónde tienes que ir, cuál es el camino que tienes que elegir. No tienes autoridad moral ni ética para poder encauzarte en la dirección o el sentido que a ti te apetezca. Te lo tienen que dictaminar, porque si lo eliges tú y vas en contra de esa línea oficial establecida, automáticamente eres cualquier cosa menos una buena persona, como hemos visto en los últimos 3 años, Alba.
Y tanto que hemos visto.
Y lo que nos queda por ver, claramente.
Pues sí, porque por desgracia esto no ha hecho nada más que empezar, y aún así también se han visto muchas cosas, muchas actitudes de mucha gente, de muchos colectivos, ingeniería social y comportamiento humano, cómo se han aferrado muchas personas a la ideología vigente porque necesitaban pertenecer a un colectivo y eso les daba una sensación de falsa seguridad, ese mal defecto, valga la redundancia, que tenemos los seres humanos de buscar siempre un líder, alguien que nos diga qué hacer, qué pensar. Y Gargamel, estoy de acuerdo que hace apología al satanismo, a la maldad, a la muerte, a la destrucción, pero digamos que representa el pensar por uno mismo, el salirse del camino, ser una oveja negra, aunque claro, aquí hay muchas más cuestiones que habría que entrar en matices, repito, como la figura del judío, dando a entender que el judío, por el mero hecho de ser judío, pues ya es maligno, ya que cada cual, la audiencia, piense lo que quiera.
Hombre, que piense lo que quiera o que crea necesario pensar, no lo
sí,
que
sí,
quiera.
Sí, por supuesto.
Evidentemente,
yo ahí no me meto.
Que, hombre, cada uno, yo pienso que debe de sacar sus propias conclusiones, lo he dicho muchas veces, ¿no? En base a su experiencia y en base a lo que considera necesario. Porque debemos de quitar de nuestro pensamiento, entre comillas, quitar lo establecido socialmente hablando desde que hemos nacido. Porque si analizamos lo que nosotros somos desde nuestra más tierna infancia, nos vamos dando cuenta que nos van llevando y encauzando a lo que ahora somos y a lo que ahora vivimos. Pero no solamente a nivel individual, también a nivel social. Y todas las leyes y todo lo que están haciendo va encauzado en esa misma línea. Y el que se sale de ahí, pues ya lo sabemos, es una malísima persona, Alba.
Otras ovejas negras, aunque aquí el concepto pues tendría otra percepción. Remarco ahí la puntilla. A mí lo que me gusta pensar es que, al igual que existe la bajeza, existen los defectos, los pecados, existen las virtudes, existen esas vibras altas, como se dice también, ¿no? Los valores, los principios. Existe la generosidad, la paciencia, la caridad.
Sí, pero Alba, perdóname un momento, pero todo esto que estás mencionando, que existe, que está ahí, todos esos valores, todas esas virtudes, si lo ponemos a analizar un poquitín más en profundidad, vienen también establecidos y dictaminados desde el mismo lugar. Por lo tanto, habría que empezar, quizás, cuando menos, a cuestionar determinadas cosas de estos determinados valores que estamos hablando. Porque no tenemos la capacidad de poder analizar desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, desde otra lógica, desde otra sociedad, desde otro ámbito. Como no conocemos más que lo que somos y lo que hemos vivido, pues no podemos opinar desde otra perspectiva distinta. No sé si me estoy explicando, Alba.
Sí, yo te entiendo perfectamente. Por eso insistía en lo opuesto a ese camino que estábamos marcando. ¿Qué se entiende, por ejemplo, por bondad o por esfuerzo? Porque lo que está vendiendo el sistema con según qué valores, voy a decirlo así entre comillas, a mí, por ejemplo, no me cuadran. Muchos. Otros, pues a ver, no todo es blanco o negro, hay una escala de grises. Pero sí, primero hay que cuestionarse qué se entiende por una cosa y qué se entiende por otra. Y luego también hay un detalle que a mí me gusta mucho, que es el redescubrimiento que se hace con el término de sentido común. Sentido común que dicen que tiene que ver con la lógica, el pensamiento científico, el raciocinio, cuando por otro lado el cientifismo que se llama es una manera de, bueno, un fanatismo hacia la ciencia y de intentar justificar todo con cualquier detalle de la ciencia, que también es un sesgo. Limitarse a un solo camino, pues ya lo dice la palabra, te estás limitando tú mismo, te estás bloqueando, cortando, manipulando, tergiversando, es también parte, un ámbito aparte de la disonancia cognitiva. Y el sentido común lo que realmente significaría es lo que siente la persona, esa pequeña vocecita, ¿cómo decirlo? Esa intuición que permanece dormida, pero que permanece, que está ahí. Y que la gente tendría que aprender a escuchar de vez en cuando. Y la prueba es lo que ha ocurrido a lo largo de estos 2-3 últimos años, que parece que ahora que ha tocado las carnes de unos, pues ya parece que empiezan a darse cuenta de lo que realmente es estar en el mismo barco que el contrario. Aunque se comporte y piense diferente a ti, pero es importante escuchar. Eso, por ejemplo, es la humildad. Y no lo que están vendiendo ahora, que tienes que ser una persona que denuncie a tu prójimo y delatarlo y venderlo a quien haga falta, al amado líder, para ser humilde y bueno.
Por el mero hecho de pensar distinto, ojo, ¿eh? Porque
víctima
podemos.
Víctima y verdugo.
Claro, víctima y verdugo. Es que somos la leche. Somos los verdugos de nuestros propios vecinos. Es impresionante. Pero es que, claro, nos han ilustrado mentalmente hablando para llegar a esto. Y no hay más. Y como ilustrados que estamos mentalmente hablando para llegar a esto, obedecemos sin pensar o sin creernos a nosotros mismos que estamos obedeciendo algo que ya tenemos inoculado en nuestra mente.
Pero que sigue ahí. Es que, por ejemplo, el mundo de los radios, la prueba perfecta de todo esto y la audiencia que tenemos. Porque yo personalmente me he movido por todo tipo de terrenos, de izquierda, de derecha, de centro, por puro trabajo, y lógicamente he recibido críticas a todas caras, porque cuando uno sigue su propio camino, tiene su propia voz o se fía de su personalidad, que ojo, no pretendo decir que soy perfecta en absoluto, soy la primera que se hace examen de conciencia todos los días, pero bueno, me gusta pensar. Y me gusta ser fiel a mí misma. E intento que se refleje en el trabajo. Un trabajo que respeta la objetividad, la ética, todo esto. Que parece que no hay hoy en día. Y he recibido críticas a todas caras. En ningún momento me ha hecho falta despreciar a nadie, insultar, atacar. Ellos mismos. Muchos quieren explicarte qué es lo que sienten y por qué. Y con el paso del tiempo, con esa conversación que tú das, les hace clic algo. Y también lo digo por mi propia experiencia, porque yo también he cambiado de ideas a lo largo de los años. Cosas que en lo personal ya estoy hablando, ya no en mi trabajo. Que pensaba que eran buenas unas cosas y malas no, y al contrario. O bueno, de hecho a día de hoy sigo aprendiendo, pero creo que todo profesional es lo que tiene que hacer. Y luego hay gente que lo que hace es intentar convencerse a sí mismos de lo que creen, en vez de intentar convencerse a sí. Entonces, en vez de argumentar, chillan e insultan. Esto se puede traducir incluso a nivel cibernético, con los trolls, las redes, los memes y todo esto.
Pero tú fíjate, Alba, por ejemplo, ¿no? Que ahora tenemos mucho más claro, o mucha gente tiene más claro, que toda esta historia que estamos viviendo desde hace 2 años, casi 3 años, pues es una especie de mentira, ¿no? Que nos han engañado, que nos engañan vilmente a través de todos los medios de comunicación y a través de todos los sistemas de información habidos y por haber. Y cada vez hay mucha más gente que empieza a no creer todo lo que lee en los diarios informativos, entre comillas, y en todos los audios que escuchan por ahí, en todas las televisiones que hay, ¿no? Pero la cuestión está, estos mismos que nos están engañando, mintiendo a la cara todos los puñeteros días de nuestra puñetera vida, ¿nos habrán engañado también en relación a la historia pasada? Pregunto.
Uy, Yo es que lo tengo muy claro, vamos, yo tengo clarísimo que sí, porque a día de hoy se siguen demostrando ciertas cosas, la geoingeniería, por ejemplo, que dicen que no, que es mentira, que eso nunca ha pasado, y tirando de hemeroteca, es lo contrario. Vamos, es que hasta el agricultor, entre comillas, más humilde, ha utilizado según qué técnicas para destrozar las nubes, cañonazo, yoduro de plata, etcétera, etcétera. Y ahora dicen que no. Pero es que lo que la historia dicen, lo escriben los vencedores. Es que es una frase que todo el mundo tiene que conocer y vamos a dar fe de ello porque hemos vivido esta era del bichito 19 y ha sido una mentira constante y un terrorismo desinformativo abismal. Ha sido un lavado mental, una reprogramación de terror, de pánico, de ira, de... Eso sí que ha sido una enfermedad.
Pero fíjate,
la
Alba,
si esto
es como tú estás diciendo que ha sido, lo del bichito del COVID-19, tú imagínate si esto es como tú dices, ¿eh? Vamos a partir de que eso es una hipótesis, ¿no? Si esto es como tú dices, ¿qué no podrán hacer a partir de ahora? Porque está claro que si esto es lo que tú dices, evidentemente hemos sido doblegados, subyugados, voluntariamente hablando, encerrados, encarcelados, y hemos sido policías de nuestros propios vecinos, a costa de nuestras espaldas, de nuestros esfuerzos y de nuestra vida y de la vida de nuestros hijos, que los hemos estado encerrando en nuestras casas sin poder salir a hacer deporte, a vivir, a respirar aire, oxígeno, eso que es tan necesario para nuestra vida. ¿Qué es lo que nos podrán hacer ahora después de haber experimentado, vuelvo a repetir si esto es como tú lo dices, después de haber experimentado esta sumisión global de todo ser viviente humano? ¿Qué podrán hacer a partir de ahora y hasta dónde podrán llevar esa intencionalidad con la que han iniciado todo esto que estamos hablando? Porque yo me imagino que esto tendrá un objetivo, lo habrán iniciado con algo y tendrá un objetivo. Imagínate lo que pueden llegar a hacer a partir de ahora, porque aquí nadie sale a la calle, nadie se queja, nadie, bueno, los que se quejan les mantienen ahí apartados para que no les oigan los demás, no sea que vayan a despertar y nos unamos un poquito más todos, ¿eh? ¿Qué es lo que podrán llegar a hacer con los seres humanos en un futuro a este nivel?
Yo lo que pretendo remarcar, más que nada, Juan Carlos, por la censura que hay y los problemas que hay con la libertad de expresión, y no lo digo por ti. Lo que pretendemos tú y yo remarcar, creo, al menos como mínimo, es esa desinformación que ha habido, porque se ha prohibido pensar, rebatir o siquiera investigar un poquito más del escenario que nos estaban dando muchos medios oficialistas de comunicación. Por lo menos partiendo de ahí, ya que yo soy periodista, pues me limito al periodismo, critico desde el periodismo lo del periodismo, punto pelota, de investigación. Y segundo, lo que pretende, la de veces, que incluso se ha tratado aquí en Mundo Insólito Radio, los experimentos que han realizado la población y que han tenido durante años y años y años y años en silencio, que ha estallado y se ha sabido, porque al final, que me encanta esto, la verdad siempre sale a la luz, siempre sale a la luz. Y una de las cosas que he aprendido, y lo digo por si alguien pues también toma esta reflexión para debatir y que opine, es un poco catastrofista lo que me enseñaron. Lo que he aprendido es que quienes están de verdad arriba tienen el poder suficiente para acabar con nosotros apretando solo un botón. Tómatelo de manera literal como metafórica, me da igual. Pero la tecnología, herramientas, métodos, vías que tienen son, vamos, extraordinarios, increíbles en todos los sentidos. ¿Qué buscan? Dicen que divertirse. Otros dicen que es que los que están arribísima del todo, que no se sabe quiénes son, si es que son en plural o es, de todo saber, yo no lo sé, disfrute viendo cómo otras élites se pelean. Porque al igual que hay una sociedad por aquí, hay otra por allá, y no son amigas. Aunque se vendan armas a ambos bandos de una guerra, aunque sean aliados un día, otro día enemigos y otro día superamigos, hay otro juego de intereses y juegan en otro nivel. Y lo que se acaba alimentando es un mundo de odio, de dolor y de desesperanza, que luego otros muchos elitistas dicen que es que en el fondo hace falta eso para que funcione el mundo. Bien sea porque es parte de nuestra condición humana, lo que comentábamos con el ejemplo de los siete pecados capitales, bien sea porque al final el ser humano necesita estar atado en corto, no lo sé.
También, ya, pero ¿no se podría conseguir, Alba, lo mismo partiendo de un lado positivo en vez de uno negativo? ¿Por qué siempre tiene que ser a partir de hacer daño y de hacer sufrir y de sometimiento? ¿No se podría hacer lo mismo a nivel social y mundial desde un lado positivo? ¿O es que somos tan sumamente tontos, hablando en plata, que no somos capaces de comprender que podemos llegar a unos determinados objetivos por el bien común general desde un lado positivo, no desde un lado negativo, como tiene que ser siempre?
Eso dicen, que es que en nuestra esencia hay aspectos como la envidia y la codicia y la pereza, por ejemplo, el abuso, la lujuria y cosas así, que acaban haciendo caer, como esa pelea que había entre dos filósofos, uno que decía que es que el ser humano era malo por naturaleza y necesitaba leyes y ciudades y una educación para no desviarse, y viceversa, que decía que es que el ser humano por naturaleza es bueno, pero que las ciudades le corrompían. Y también me inclino por la estupidez, porque la estupidez, como la ignorancia, pues es muy atrevida, ¿no? Yo recuerdo que vi hace un tiempo en internet una imagen partida en dos. En una había un profesor de matemáticas enseñando una ecuación y en otra un grifo abierto. Y ponía cuatro personas viendo cómo un profesor enseña a calcular esto. Y en la otra imagen, 200 millones de personas viendo cómo se abre un grifo. Jaja, qué gracioso. Y había un comentario que decía, esta es la razón por la que el mundo lo dominan cuatro personas y no 200.000 millones. O sea,
sí, pero si tú coges esto y lo cambias, lo intentas cambiar desde el poder y empiezas a preparar a las personas desde su más tierna infancia a cuestionarse todo, a investigar, a buscar, a aprender, verdaderamente a aprender, valga la redundancia de la palabra.
¿Tú crees que se puede? Es que eso que comentas, por ejemplo, sí que se ve como una utopía, como algo ideal.
¿Cómo no se va a poder, Alba? Yo llevo 40 y tantos años, digo, perdón, 30 y tantos años, no soy tan mayor, 30 y tantos años enseñando esto.
Sí, está en que haya quien quiera recogerlo, por lo que también me comentas, esos factores externos que siempre están ahí para tentarnos. Parece que soy muy negativa, pero intento ser realista, aunque en el fondo quizá tampoco.
No, es que a veces ya, pero es que a veces ser realista es ser negativo, pero no porque uno sea negativo, es porque la realidad lo es.
O al menos será que por mi trabajo he visto el lado más oscuro del mundo y lo que me queda por saber, y cosas que no he querido ni saber porque una tiene su corazoncito. Entonces, por lo que tengo entendido, y según han defendido muchos sociólogos, psicólogos, el ser humano siempre acaba cayendo en esto, y el ejemplo lo tenemos en los siete pecados capitales, aunque me parece precioso lo que dices, y es algo que incluso yo personalmente intento también llevar a cabo o practicar, aunque sea desde la objetividad del periodismo, pero apelar a los derechos humanos, a las denuncias sociales, a otro montón de cosas.
Pero lo importante, yo vuelvo a insistir otra vez, perdóname, Alba, pero lo importante yo pienso que es hacer pensar a cada uno desde su perspectiva, desde su posición, desde su cuerpo, desde su mente, desde su ser, y aprender a empatizar desde la perspectiva del otro. Cuando me refiero al otro, me refiero a todos.
La empatía.
La empatía, correcto. Para poder entenderse y para poder buscar la verdad de lo que estamos viendo desde lados opuestos o contradictorios. Porque igual estás viendo lo mismo, y la percepción que tú tienes con respecto al otro es distinta, porque tu ángulo de visión es completamente distinto. O tu forma de ver y de percibir lo que estás mirando es distinta a la del otro. Y por lo tanto lo interpretas de un modo distinto al otro. Y ahí está la comunicación, el razonamiento, los argumentos, la expresión, la comunión entre las personas para poderse comprender. Y no esa rivalidad a la que nos hacen llegar desde siempre. No sé si me estoy explicando, Alba.
Sí, y ojalá sea posible. No sé, a veces pienso que es que antes, había más valores, había más humanidad, había más gente buena y gente mala, por supuesto, y en todas partes, pero no era todo tan irascible, extremo, frío, no lo sé. Quizá como es algo que no he vivido y me baso, por ejemplo, en familiares y amistades cercanas, mayores que yo, pues lo tengo un poquito idealizado, pero no sé, o quizás sea que por la época que estoy viviendo, porque no encajo tampoco en muchísimas cosas y también, vuelvo a repetir, por mi trabajo, me toca lo más oscuro y lo más horrible de todo. No lo sé. Hay cosas bonitas y se aprecian el doble precisamente por eso. Que también lo decía. Si no hubiera pecados, no hubiera defectos, no habría virtudes, no habría valores.
Es que esa dualidad tiene que existir. Para poder comprender una cosa, tienes que comprender la otra. Y como esa dualidad es distinta, indistinta, dependiendo de quién la vea o cómo la vea o cómo se haya educado o dónde se haya criado, pues evidentemente tenemos un problema muy gordo y muy grande. Porque lo que para uno es bueno, para otro no lo es. Y viceversa.
Sí, eso sí. Y estaba pensando, ¿hasta qué punto puede llegar lo malo? ¿Hasta qué punto puede llegar lo bueno? Supongo que con cierto equilibrio no habría por qué preocuparse de según qué situaciones hipotéticas, ¿no? Como lo que ha pasado con el bicho 19. Había religiosos que argumentaban que ha sido un castigo divino por la maldad humana, porque hemos perdido nuestra conexión con el mundo espiritual, con Dios, y porque hemos perdido nuestra esencia real, hemos perdido nuestra humanidad, y que por eso hemos llegado hasta este punto, un castigo divino. No sé, el cómo se ha desarrollado todo, por ejemplo, ¿no? Por no pisar tampoco el argumento científico y todo esto.
Bueno, pero es que hay argumentos científicos dictaminados, como tú bien sabes, dirigidos y establecidos para condicionar al oyente, al vidente, a una determinada o de un determinado modo. O sea, esto no se nos escapa, no es nuevo, no es de ahora. Esto ya se inventó hace muchísimos cientos de años. O sea, ya en la antigüedad ya había este tipo de condicionamientos. ¿En razón a qué y en base a qué? Y porque lo digo yo, esto es así. Lo de porque lo digo yo no lo mencionan, pero dicen en base a qué y en razón a qué. Y te lo argumentan y te lo exprimen dentro de tu cerebro para que tú, condicionadamente hablando, lo asumas. Y te crees, por ejemplo, que eres libre dentro de una sociedad esclavista, que es la que estamos viviendo. Nos pensamos que estamos muy avanzados y hacemos casas de barro todavía, pero somos técnicamente muy avanzados, o tecnológicamente hablando muy avanzados, pero hacemos casas de barro. ¿Me explico? Nos calentamos sí, cortando árboles todavía, porque no tenemos suficiente tecnología para poder calentarnos de otro modo. O no se quiere tener esa tecnología, o no se quiere llevar esa tecnología al común general de los mortales para que se caliente de una forma más económica y menos dañina para el medio ambiente. Pues estamos hablando de esos poderes establecidos que yo no sé realmente si lo que buscan es dinero, porque dinero ya lo tienen. Tienen que estar buscando otra cosa. Tienen que estar con unos objetivos distintos a los que los mortales nos pensamos que están intentando conseguir. Porque el dinero lo tienen y el poder lo tienen. ¿Qué es lo que persiguen? Porque yo no, Alba, perdóname, no lo llego a comprender.
No, existe la teoría, ya que hablamos desde la rama espiritual, por ejemplo, existe la teoría de que lo que se busca, entre otras muchas cosas, es generar como una especie de entorno ambiente, un eje secundario del mal, en el cual se englobe todo tipo de energía residual negativa, lo más doloroso, aberrante, extremista que puede llegar a sentir un cuerpo, corazón, humanos, y con ello realizar magia. Alimentarse de ello, como la teoría del adrenocromo, sufrimiento de los niños, creo que lo conoces, ¿no?
Sí.
Que hacen sufrir a los niños en vida y eso supuestamente concedería la vida eterna o alargaría la vida de ciertos filántropos y ciertos magnates, ciertos elitistas. Es más, bueno, más que mirar la moda, es un tributo al canibalismo, sobre todo al de bebés recién nacidos, como lo que ha ocurrido con Balenciaga. Además lo he puesto en Twitter, fragmentos que incluso hacen honor al demonio Baal.
Yo me pregunto, Alba, ¿por qué todos estos grandes magnates que están ahí arriba viven tantos años? Me lo he preguntado siempre. Porque si la medicina es igual para todos, ¿por qué ellos no se mueren jóvenes o les pasa algo como nos puede pasar a cualquiera a lo largo de nuestra vida? Porque yo no oigo que ningún magnate de estos grandes magnates que conocemos, que están a la vista, porque por encima de ellos hay bastante más. ¿Por qué esa gente no viven un montón de años? ¿Por qué viven 90, 100 años o 100 y algo?
Bueno, no sé si la medicina, la ciencia de la medicina es igual para todos. Yo tengo entendido que hay cosas que antes se hacían. Bueno, que los mejores remedios son los de antaño, los remedios casaditos de la abuela que dicen, ¿no? Y que se ha intentado, sobre todo, bueno, no es ningún secreto que las farmacéuticas influyen en las prescripciones de según qué medicamentos. Voy a dejarlo así. Eso para la plebe, la chusma que somos nosotros. Luego ellos tendrán acceso a lo que quieran. E incluso hay, creo que era Barack Obama, expresidente de Estados Unidos, que no permitía que sus hijos comiesen según qué cosas. Y exigía alimentos y bebidas naturales. Pero naturales de verdad. Porque, claro, hoy en día pensamos en lo natural y yo lo primero que me viene a la cabeza es un campo que está debajo de un montón de estelas de chemtrails, por ejemplo. O unos pesticidas que tengo que comprar, que vienen de, o estoy usando, que a ver, siempre hay una manera. Pero es lo primero que me viene a la cabeza, ¿no? Eso por un lado. Y luego, ¿por qué viven tanto también? Pues quizá porque no tienen preocupaciones. No lo sé.
Tienen muchas preocupaciones, me parece a mí. Alba. ¿Eh?
Sí, bueno, por ejemplo, no creo que sean felices, o no tanto como podemos ser tú y yo, o apreciar la felicidad de según qué cosas, aunque también es cierto que tengo entendido que según qué conceptos los toman de otra manera, ¿no? Lo que comentabas antes de qué se entiende por esfuerzo, por caridad, claro, por la dualidad, pues para ellos no es lo mismo la empatía que para nosotros. Porque yo, por ejemplo, veo una persona que voy a ir a lo clasista, ¿de acuerdo? Porque ellos son clasistas. Una persona que cobra menos dinero que yo y ya por eso voy a destruirla o considerar que es inferior. No, es una persona que se está buscando la vida, que por ciertas circunstancias ha tenido esa mala suerte y punto. No la considero inferior. ¿Quién sabe? A lo mejor el día de mañana ella cobra más que yo. Nunca se sabe. Pero ellos piensan de otra manera. Para ellos solamente son unos pocos selectos en este mundo. Y el contrario está, para aprovecharse de ellos, o sea, ellos, para aprovecharse sí de ellos, perdón, el contrario, y luego está lo que no es ni enemigo ni contrincante siquiera, que somos pues la población. Nosotros estamos para ser usados por ellos. Entonces, preocupaciones, tendrán otro tipo de preocupaciones. O quizá todas las preocupaciones pues se pueden arreglar con dinero. No lo sé, es que nunca he estado ahí.
Alba, lo vamos a dejar aquí, ¿te parece?
Me parece perfecto. Yo remarco antes que nada que me parece muy importante señalar todas estas cosas que hemos tratado, y más que se nos habrían quedado en el tintero, como siempre, son temas que exigen de muchas horas de charla, y sobre todo yo estoy muy agradecida de poder colaborar mano a mano con un medio en el que se lucha por la libertad de expresión y de pensamiento. Es una delicia, tanto por tu parte como director, como por los compañeros, de los que siempre se aprende, como por la audiencia, que para mí son un trocito de cielo, ya que hablamos de religiones.
Esto suena un poquitín a peloterismo, ¿eh?
No seas tanto, que me he quedado muy bonito. Una abre su corazón y se sincera con el alma en los pies y recibe esto, vale, vale.
No, yo te pregunto, que ha sonado un poco a peloterismo. Mundo Viperino, Alba.
Mundo Viperino, pues Mundo Viperino es un espacio en el que practicamos... Yo no te lo digo. Practicamos filología y periodismo libres, intentando mantener vivos estos tan necesarios derechos de los que hacía mención, de expresión y de prensa. Muy difícil con la censura que hay hoy en día, pero no nos importa, porque cada vez estamos más enamoradas de nuestro trabajo y de medios como este. Tiene una revista física en formato papel llamada Rascando la Penumbra, y puede encontrarse en Amazon junto con todas mis demás publicaciones y colaboraciones. En ella se tratan temas de denuncia social y geopolítica principalmente, hay entrevistas, hay análisis censurados en el ámbito digital y cosas que hacen pensar, así que recomendamos entrar a nuestro canal de YouTube Mundo Viperino y hacer clic en la etiqueta listas, dirigirse a la que dice Mundo Insólito Radio y disfrutar de más programas.
Pues muchas gracias como siempre por todo, Alba, y un fortísimo abrazo.
Un super pipo abrazo para todos y muchísimas gracias. Mundo.